Hay amigos de lo ajeno e incluso jetas en el tema del coronavirus, y es que hay un escandalillo relacionado con la Organización Mundial de la Salud y otros sistemas de Internet en los que la gente se informa sobre lo que está pasando. Estela Luna de María es nuestra experta de Big Data y Business Intelligence y es la dirigente de Pentaquart Consulting. Muy buenos días, Estela Luna.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes.
¿Qué está pasando? ¡Qué barbaridad!
Bueno, está pasando lo de siempre, que a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, hay un timo por Internet, un ataque de ciberseguridad que se llama phishing, que lleva 20 años produciéndose y sigue teniendo éxito. Y entonces es esto, que a todos nos ha pasado alguna vez, que nos llega un mensaje de se te han caducado las claves, meta aquí sus nuevas claves para evitar que le saquemos del servicio, que pueden ser las claves de tus claves del banco, o tus claves de contacto de Facebook, o tus claves de LinkedIn. Y entonces el problema es que en el momento en que metes ahí tus claves para, en teoría, protegerte, es cuando los ciberdelincuentes te captan y es cuando realmente se produce el engaño.
Te tienen.
Te pillan, toman control de tu cuenta y se hacen pasar por ti. Es famoso que le pasó a Albert Rivera en septiembre, que le dijeron, te vamos a cancelar tu cuenta de WhatsApp, mete aquí tus claves. Y entonces tomaron control de su cuenta, o al exministro Josep Borrell de Asuntos Exteriores, que le hackearon su cuenta de LinkedIn con este método. Entonces lo del phishing es muy antiguo, o sea, y todo el rato se produce y todo el rato pica gente, porque como se lo envían a millones de personas...
¿Y por qué estará relacionado con el coronavirus?
Pues porque ha llegado un mensaje a los móviles de muchísimos españoles diciendo que el Ministerio de Sanidad, para protegerse del coronavirus, les recomienda que se compren unas mascarillas en una web y que metan ahí los datos de la tarjeta para comprar las mascarillas. Por supuesto, el Ministerio de Sanidad no nos ha enviado un mensaje a nadie diciendo que compremos las mascarillas.
¿Y estas personas ya habían sido objeto de phishing antes?
Bueno, no lo sé, todos hemos sido. Yo en diciembre recibí uno de correos de llega su regalo de Navidad.
No, me refiero aquí, que como yo no he recibido, por ejemplo, este correo o esta
requerimiento... Sí, es un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto, un SMS. Entonces te llega el teléfono y te dice, el Ministerio de Sanidad, para alertarte contra el coronavirus, te pide que te compres unas mascarillas. Y entonces mete aquí sus datos de su tarjeta. La compra es muy pequeña, 2 o 3 euros, pero al meter los datos de la tarjeta se quedan con tus datos y entonces es cuando te desvalijan la cuenta. Y entonces ya ha enviado la Guardia Civil un mensaje diciendo que ojo con esto, que es una estafa y que nadie pique. Pero bueno, el phishing es lo que decimos, que se produce todo el rato, es el método de estafa más antiguo y el que sigue produciéndose.
Pero ojo, que yo lo del Ministerio de Sanidad no lo sabía, pero en la OMS se ha producido esta historia, ¿no? Dice, por ejemplo, el email, o sea, se han enviado el emails que llevan el logotipo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que te dice, revisa el documento adjunto, haga clic en el botón de abajo para descargar y vea los síntomas comunes sobre el coronavirus. Resulta que tal enlace no lo ha proporcionado la Organización Mundial de la Salud.
Sí, ese es otro método clásico de phishing. Te envía un correo electrónico alguien que habitualmente no te escribe un correo, o alguien que tú conoces pero que te escribe a las 3 de la mañana con un mensaje raro, y entonces te dice, pincha en este enlace o abre este adjunto. Y entonces ahí está el virus, en el adjunto, en el enlace, por lo cual nunca hay que abrir, hay que utilizar muchísimo el sentido común. ¿Por qué nos va a escribir la OMS a cada uno de nosotros? No tiene lógica. Entonces no pinchemos ahí, no abramos los adjuntos, no hay nada. ¿O por qué nos va a escribir un compañero de trabajo o un amigo a las 5 de la mañana diciéndonos que abramos un adjunto muy raro? Ya nos llamará por teléfono si nos quiere decir algo. ¿O por qué nos va a escribir Facebook diciendo que nuestra contraseña está mal y que demos una contraseña nueva? Entonces son casos clásicos de phishing y siguen picando, porque hubo un ciberataque en Telefónica hace 2 años que dejó Telefónica mal parada y entró por un correo electrónico, por un phishing. O en Everis, en la cadena SER, les hackearon en otoño y también entró por un correo electrónico. O sea que hay que tener una cultura de ciberseguridad. Como estamos todos en este mundo digital del teléfono, de los correos electrónicos, pues hay que tener una cultura básica.
Claro, además hay que cambiar los chips. Lo que viene de Internet no es 100% de fiar. No metas tu clave nunca. Tú ya la tienes en el sistema y cuando te pidan esas cosas, pues no las des, igual que no debes dar el número de la tarjeta y, desde luego, por el hecho de que venga determinado remite, no dar por bueno lo que está llegando. Igual que pasa con las noticias, ¿eh? Muchas de ellas son falsas y no puedes creértelas. Tenemos también otra cosa que recomendar a nuestros oyentes, porque cabe la posibilidad de encontrar buscadores mejores que otros.
Sí, Google todos sabemos que es el buscador por excelencia, que tiene la mayor tasa de éxito, el 95% de las búsquedas se hacen en Google, pero también sabemos que Google es el buscador en el que más se realiza el tracking o seguimiento de toda nuestra información, que se almacena todo, digamos que no son muy respetuosos con la privacidad.
O sea, ellos para dicen... que te aclares, ellos saben perfectamente qué tipo de productos compras y en virtud de lo que compras y de lo que dices y de las conversaciones que mantienes, qué perfil ideológico tienes, qué ideas políticas, qué sensibilidades, en definitiva hacen paquetes de personas para vendérselos a las empresas y facilitarles clientes potenciales.
Sí, digamos que al final el mayor negocio de Google no es las búsquedas, el mayor negocio de Google es la publicidad que venden de acuerdo a la segmentación de perfiles que hacen de cada una de las búsquedas, o sea, de todos los usuarios. Cada vez que tú pones en Google, por ejemplo, ahora imagínate que pusiéramos vacaciones en Venecia en 2021, pues ellos lo guardan y lo tienen asociado a tu dirección de correo electrónico si tienes una cuenta de Gmail, lo tienen asociado a tu IP, lo tienen asociado a tu dispositivo, lo tienen asociado de muchas maneras. No saben tu DNI, pero al final te tienen localizado. Y con eso hacen perfiles, lo pasan a los DMPs, a los Data Management Platforms. Ellos mismos tienen sus propias máquinas con las que están permanentemente segmentando. Y entonces el algoritmo no es solo un algoritmo de búsqueda, sino que también es un algoritmo de segmentación. Y Google, ellos siempre dicen que están en el límite de lo que es admisible. O sea, están en la zona de grises. Pero claro, todos sabemos que no respetan la privacidad. Al final, haces una búsqueda y luego 2 días más tarde te metes en tu ordenador a otra cosa y te sale, pues lo que hemos dicho, hemos buscado vacaciones en Venecia y de repente te sale la oferta
de la navegación privada.
No, en navegación privada es más
difícil.
Es más difícil. Sí, pero bueno, queremos decir que hay otros buscadores y que hay otras alternativas, como algunas que vamos a mencionar ahora, que respetan tu privacidad y que no te siguen, que no siguen lo que vas haciendo después, que no mandan tus datos a otras plataformas y que digamos que su negocio no es vender tu perfil. Entonces, por ejemplo, surgió una que montaron unos ingenieros franceses que se llama Quant, Q-W-A-N-T, que es un buscador que su modelo de negocio es que no realiza perfiles sobre lo que tú buscas y que respetan tu privacidad, o también DuckDuckGo, como pato en inglés, D-U-C-K, D-U-C-K, Go. Entonces, DuckDuckGo también es una empresa americana que está teniendo muchísima expansión y que también dicen que no guardan tu información personal y que nunca lo harán, que su política de privacidad es bastante simple, no recolectan ni comparten ninguna información tuya para poder escaparnos de esta especie de gran hermano en la que todos vivimos con los dispositivos digitales. Por ejemplo, DuckDuckGo, este buscador americano.
DuckDuckGo.
DuckDuckGo, como pato.
¿Con D?
Sí, D-U-C-K, D-U-C-K-G-O.
Ah, como pato.
Pato. Duck, duck. Sí, entonces ellos en el año 2019 han tenido 2,4 billones de búsquedas. Google tuvo más, o sea, perdón, DuckDuckGo tuvo 33.000 millones de búsquedas, Google tuvo como 300 veces más, 2,4 billones, pero al final, pues gente que quiere proteger su privacidad y usa otros servidores, otros buscadores. Yo permanentemente uso otros. O sea, en mi teléfono tengo DuckDuckGo, en mi ordenador tengo Quant y uso Google cuando no me queda más remedio, pero en general hay otras alternativas y no tenemos por qué estar todos permanentemente siendo observados.
¿Y no notas un déficit? Por ejemplo, si metes, yo qué sé, búsquedas sobre cosas sofisticadas, es que Google te proporciona tanta información. No sé si los demás buscadores tienen los mismos links.
Claro, al final la calidad del resultado no es exactamente la misma, pero es suficientemente buena para encontrar lo que estás buscando.
Mira.
O sea, que no...
Fijaos siempre en la propia Estela Luna porque es experta en que no la rastreen.
Bueno.
Yo no sé cómo se las arregla, pero a mí me deben tener absolutamente clasificada, Estela Luna. Gracias a nuestra experta de Big Data y Business Intelligence, Estela Luna de María, que además consigue una cosa asombrosa en mí, que es que la entienda, ¿eh? Que soy bien escasita para cuestiones de Internet y de física. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un abrazo. Adiós.